Sato, entonces. Sebastián, mucho gusto. Fabián, mi nombre, estamos con Alejandro. Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien.
Gracias por atendernos. Recuerdo aquella conversación que tuvimos con usted, pero si sería tan amable de que podamos recuperar el contexto, que podamos recordar lo que ha pasado y lo que deriva en esta nueva información, le haría mucho bien a la entrevista, si usted es tan amable de hacerlo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en noviembre exactamente el año pasado, el 2021, yo hago un descargo público a través de las redes, denunciando justamente que esta persona me había estafado. Bueno, en ese momento aparecen muchísimos damnificados y creemos que son más de 30 personas o 30 familias que Claudio Paz había, como recientemente decía, estafado, digamos, operandi de tratar de que uno
Estamos teniendo problemas
por
con la
ciento
comunicación.
inicialmente de la compra, ya sea de una vivienda, de una remodelación, y para luego empezar con la construcción. Eso generalmente no se llevaba a cabo, y si se llevaba a cabo era, no sé, en un 5%, una cosa así, y después empezaban con las irregularidades hasta que no iban más directamente.
¿Y a usted qué promesa le hizo? ¿Le hacía ver los planos? ¿Le mostraba la casa? ¿Cómo iba a quedar? Digo, porque muchas personas se preguntan, porque siempre el que no cae en esto dice, ah, pero ¿cómo cayeron? ¿Cómo fueron engañados, ¿no?
En el caso nuestro fue una remodelación en mi casa. En ese momento era difícil por ahí conseguir albañiles y eso. Y sinceramente, al ver por ahí todo el trabajo que ellos supuestamente mostraban por las redes y todo eso, al ser una empresa, tener incluso el edificio que estaba donde estaba la empresa, allá en Avenida Uncal, era realmente importante. Y a su vez, digamos, todo lo que se hacía era a través de un contrato con un escribano, digamos, lo cual a uno le daba ciertas garantías, ya no era una irregularidad de contratar a un albañil, ¿no es cierto?, por su cuenta, y medio quedar de palabra, sino que había un contexto formal, digamos, ¿no?, de hacer un contrato, de especificar lo que se iba a hacer, todo lo demás. Sin embargo, esta persona, bueno, no, todo eso era como una farsa para enganchar a uno, ¿no?
Una
Claro.
pantalla, dice usted.
Sebastián, ¿y cómo fueron los pasos desde que usted presenta la denuncia hasta llegar a este, no digo desenlace, pero por lo menos a esta etapa?
Y bueno, cuando yo hago la denuncia, ese mismo día, creo que fue el 14 de noviembre, si mal no recuerdo, yo hago la denuncia pública, como les decía, eso de las 11 de la mañana, y para antes de las 2 de la tarde había alrededor de 20 personas ya que se habían comunicado conmigo, todos por el mismo modo. Y bueno, ese día nos reunimos en la comisaría a las 8 de la noche y bueno, ahí ya empezamos con la denuncia. Y eso nos llevó hasta, creo que los primeros días de enero o febrero, no recuerdo exactamente, en donde ya desde la fiscalía, por una cuestión de rebeldía, porque se lo había citado a Paz y no se había presentado, la fiscalía pide el pedido de captura nacional, dando aviso a las fuerzas, a las entidades bancarias, bueno, todo el movimiento que se hace en estos casos, ¿no? Y bueno, durante un tiempo no tuvimos mayores novedades, de hecho en algún momento incluso se perdió el rastro, y bueno, nosotros seguimos cada tanto haciendo publicaciones, pidiendo ayuda a través de las redes, si alguien sabía, y bueno, de a poco hubo personas que nos fueron dando alguna que otra pista. Realmente fue mucha de la gente que colaboró a lo que más o menos los últimos dos meses aparecieron estos nuevos datos de que estarían trabajando y quedándose en la ciudad de Neuquén, en Plotier. De hecho, hoy creo que de hecho está detenido ahí, lo van a trasladar creo que en cuestión de estos días. Por último, que se estaban moviendo, que está muy cerquita de esta ciudad de Plotier, a Río Negro, a General Roca. De hecho, es ahí donde lo detienen en el día de ayer.
Ahora, el tema es que se sabía o tenían noción ustedes que, porque yo había escuchado, ni bien saltó todo esto como noticia, que esta persona era del sur, o no era así, era acá de Concepción.
Esta persona en realidad es de provincia de Buenos Aires, de casi de conurbano. En realidad tenía familiares por parte de la mamá de sus hijos, la que era su esposa, digamos. Uh-huh. Ellos sí eran del sur, entonces ya habían vivido allá, en algún momento él ya había hecho algo allá, no específicamente ahí en Plotier, en Neuquén, pero habían estado viviendo en Puerto Madryn, en diferentes lugares, e incluso no sé si no había algunas denuncias ya erradicadas allá.
Eso estaba pensando, ¿no? Porque este señor Paz va a tener que venir a rendir cuentas aquí, pero andás a ver si no tiene causas en otros lugares por lo mismo, porque si hay un modus operandi tan claro, ¿por qué uno pensaría que eso lo harían solamente aquí?
Claro, sí. En realidad sabemos que hay alguna que otra denuncia más. Lo que sigue, las otras denuncias son desde lo civil. Yo ayer a un medio de comunicación aclaré que porque decían como que era una malversación de fondos, qué sé yo, eso medio que corresponde a la parte civil.
No, esta denuncia de justicia por estafa, que es un delito penal, ¿no es cierto?
Esto es un delito penal porque fue un modus operandi, o sea, yo puedo dar fe y testimonio de que hay 30 familias que todos te cuentan casi el mismo cuento. De una u otra manera, esta persona lograba sacar, no sé, el 70, el 80, en muchos casos hasta el 100% del valor de la construcción, hacía una parte y desaparecía. Y después lo tenía con cuento, qué sé yo, porque claro, a su vez, este contrato que se firma entre ambas partes, también lo avala a que él pueda jugar con la contraprestación de servicio, que ahí es donde entra lo civil. O sea, si yo tengo un contrato que en un año y medio le voy a hacer la casa, yo no puedo generar acciones judiciales antes de ese año y medio. ¿Por qué?
Claro, porque está dentro del plazo.
Está dentro del plazo. Entonces, con eso va desgastando todas las instancias, la paciencia de la gente, bueno, un montón de cosas que pasan en estas situaciones, y hace que termina pudiendo, digamos, desaparecer sin que la gente casi pueda hacer nada. Para cuando puede empezar con acciones legales, generalmente uno en la ingenuidad va hacia lo civil, en lo civil, una persona que tenía todo absolutamente estudiado, o sea, que no tenía propiedades, no tenía vehículos, no tenía absolutamente nada a nombre de él. Por lo cual, en lo civil queda prácticamente en la nada, con incluso los gastos de afrontar, digamos, de llevar un abogado, de pedir audiencia. Era algo terrible. De hecho, la gente que fue por esos medios, literalmente la pasaron muy mal, porque realmente tenían todo muy estudiado.
Ahora bien, cuando usted dice, me hace ruido eso, ¿no? Porque uno confía en ese escribano que intervino en esa operación.
Exacto.
Ahora bien, ¿qué es lo que dice el escribano? ¿Por qué no se hace responsable o la justicia lo hace responsable?
Bueno, eso yo creo que lo va a determinar la justicia. Sé que hay gente que ha denunciado porque... en cuanto a la escribanía, lo único que hacía era una certificación de firmas, que hasta ahí no tendría responsabilidad alguna, porque lo que corroboran, digamos, es que cada uno sea la persona que declara ser, que firmante, no es que la escribanía hacía un contrato y que mediante la escribanía uno tenía que cumplirlo, sino que el señor Paz llevaba el contrato armado, firmaban ambas partes y hasta ahí medio que la escribanía queda exenta. Pero hubo irregularidades en donde ambos contratos, tanto de, vamos a suponer, del locador como el que generaba la contraprestación, se los entregaban a ambos contratos a Paz. Y ahí es donde mucha gente denunció también a la escribanía.
Sebastián, dos preguntitas casi finales de mi parte.
Sí,
una,
sí.
¿Dónde se está sustanciando esto? ¿En qué juzgado? ¿Ante qué juez y qué fiscalía? ¿Y qué, si las familias, digamos, alrededor de 30, dice usted, damnificadas, o 30, que la tiene cuantificado, son de aquí, de Concepción del Uruguay?
Bueno, el juzgado que lo lleva es el de la fiscal Oki. La que está a cargo de toda la causa es Gabriela Ceró, que de hecho fue la que ayer hizo el comunicado oficial, digamos. Fue ella en realidad la que estuvo atrás de la causa en todo momento. El juez, no sé exactamente quién es, creo que es García, pero no estoy completamente seguro. Por último, me preguntaba...
si son de todos los damnificados, ¿son de aquí, de la ciudad?
Bien. No son de la, no son todos de la ciudad. Hay gente de ciudades aledañas, hay un par de personas de Colón, de Villa Elisa, Rosario del Tala, creo que Mantero, Gualeguaychú, Colón y Elía. Apareció gente de Bahía Blanca, de Tandil, y no re, quizás me estoy olvidando a alguno más en este momento. Sí, por ahí, por estar la empresa acá y eso, se concentraron la mayoría de las partes acá.
¿Se sabe cuándo lo trasladan a esta persona? ¿Cómo va a ser?
Aparentemente, como les decía, serían estos días, porque se actuó en conjunto con la policía allá de Neuquén. Y por lo que me había dicho el comisario López, estarían ahora haciendo toda la parte burocrática, si se quiere, y lo estarían trasladando, porque el que, aparte, desde acá salió el pedido de captura, por eso, bueno, que se lo trasladaría acá, pero creo que sería, no sé si entre hoy y mañana o a lo sumo el día sábado, pero en estos días estarían trasladándolo.
Gracias, Sebastián, por su tiempo, y esperemos que el tema se resuelva para bien dentro de lo enojoso y angustiante que resulta esto.
Sí, totalmente. Les agradezco a ustedes y bueno, en realidad nosotros para ya haberlo encontrado y que lo detenga la justicia, literalmente.
Sebastián Sato, a ver, se nos había cortado la comunicación. Le mandamos un abrazo y le agradecemos mucho. Así entonces, Alejandro, esta persona que se llama, que ha sido detenida, de apellido Paz.
Sí, Paz.